quien tenga la oportunidad de poder disfrutar y tener y vivir la experiencia de tener un West Highland, la va a volver a repetir. En mi experiencia personal he tenido clientes, muchos de ellos hoy amigos. Quien tiene la experiencia de tener un West Highland vuelve a repetir un West Highland. Entonces, ese tema, ese detalle es muy importante.
Este programa es presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales. Oh, blanca Navidad, como dice la canción. Y blanca precisamente es la imagen de la bella raza de la que hablaremos en el episodio de hoy. Así es. Toca el turno de platicar del West Highland White Terrier. Y para ello tendremos de invitado a Bernardo Navia, creador profesional y fundador del criadero Navia, la casa del West Highland. En el ¿Sabías qué? De la semana platicaremos del abandono de perros de trabajo por parte del ejército de los Estados Unidos. Un acto terrible y poco humanitario para una presunta potencia mundial. Y para finalizar tendremos nuestra gustada sección, A Otro Perro con Ese Hueso, con la intervención del médico veterinario zootecnista Everardo Salas, quien desmentirá algunas de las creencias más populares del mundo de los canes. Somos los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Porque
amamos a los perros.
Amamos a los perros.
Amamos a los perros.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar.
Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abraham Torres. Bienvenido a Los Recomendados. Estamos muy contentos porque nuestro proyecto va ladrando, va caminando, va corriendo, va cazando zarigüeyas y muchas cosas en el camino. Ya se encuentra conmigo el señor Antonio Herrera Quiroli. ¿Cómo estás, Toño?
Bien, bien. Como tú dices, vamos andando por las calles como perro suelto, ¿no? Muy contentos y con la cola meneando, pero tristes también por la eliminación de Brasil. Acabamos de ver ese partido y pues nos deja esa duda del fútbol que ha ido en decremento.
En decremento, finalmente teníamos esa conversación, esa plática filosófica detrás del micrófono, si decíamos que el fútbol pues ya ha cambiado y pues no gana el mejor, ¿no? Sino el que tiene mejor táctica y el que tiene mejor físico.
Y el que aguanta, sí, hasta el final, exactamente, Abraham. Pero bueno, vamos a hablar de cosas mejores. Hoy tenemos un programa interesante, tenemos una raza valiente de la que vamos a estar hablando y otros temas más.
Y otros temas. Este capítulo para la gente, cuando le puse, cuando nos sintonice, cuando diga, voy a escuchar el capítulo de Los Recomendados, va a salir el jueves 15 de diciembre. El mes de diciembre también ya se va. Con
como
todo
agua.
Espero que ya también te haya dado tu aguinaldo, Toño, en las empresas donde trabajas. Digo, a mí no me va a tocar nada, pero bueno, también a Eric aquí en los controles, también que nos comparta un poquito,
comparta, ¿no?
De la colación, aunque sea.
Que se ponga la del pueblo, exactamente, ya en vísperas de las festividades de Navidad y Año Nuevo, exactamente. Se acerca esto, pero bueno, hay que continuar. Estamos planeando todo lo que viene, nuevas sorpresas, Abraham. Y hoy, reitero, tenemos un programa súper especial.
Súper especial. Vamos a platicarles de una raza pequeña, amigable, sonriente, valiente y sobre todo cazadora de roedores, tejones, zarigüeyas, conejos, etcétera, etcétera.
Etcétera, etcétera. Exactamente. Vamos a hacer un enlace hasta el estado de Jalisco para platicar con nuestro invitado.
Jalisco, Jalisco.
Allá tierra, tierra, exactamente, tan, tan valerosa. Vamos
tierra de mariachi, tierra también
de tequila.
De tequila.
De las chivas.
Tierra de las chivas, tierra del Atlas. Atlas.
Exactamente. Y de bueno, muchas cosas bellas, de las mujeres, de una de las mujeres más bellas.
¿No? Ah, de tú hablas de Patti Cantú, ¿no?
Yo hablo de Patti Cantú, exactamente.
Pues bien, Toño, con esta bienvenida les damos como tal el reconocimiento a todos ustedes, a que se queden y nos acompañen. A partir de este momento nos arrancamos con toda la información. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Los Recomendadocs, así en Facebook.
Así exactamente.
Búsquenos nuestros números ahí de contacto, a ver.
Exactamente, si tú quieres mandar una pregunta, quieres sugerir algún tema, quieres que tu pregunta salga en La Perra Duda, que okay, salgan a otro perro con ese hueso, pues escríbenos al 22-25-06-65-76, Abraham.
Ok, también si te quieren saludar, Toño, también si te quieren
también mandar es válido.
Mensaje, es válido, ¿no? Digo, pero bueno, a este número te pueden poner en contacto directo con nosotros.
Exacto, si te quieren mandar un arcón, si te quieren mandar algún regalo, los seguidores, pues adelante, sí, todo es válido.
Digo, todo es válido, vamos cerrando esta temporada, ya es el penúltimo capítulo de nuestra cuarta temporada.
Cuarta temporada.
De ahí hacemos ya el cierre total de este año.
Que ya hicimos un precorte, nos ha ido muy bien, ya Spotify nos mandó las estadísticas, ahora me las compartiste.
Exactamente.
Y nos emociona mucho.
Nos emociona mucho, queremos compartirles que llevamos alrededor de 6,000 descargas, ¿no? Y eso nos motiva a seguir creyendo en nuestro proyecto y sobre todo desarrollando contenido útil para toda la canofilia, para todos los criadores, para toda la gente que se va interesando en estos temas.
Correcto, Abraham, pues sin mayor preámbulo, pues vamos a lo que sigue.
Pues bien, vámonos con lo que sigue a Casa de Campeones con nuestro invitado especial. Somos Los Recomendadocs, el podcast porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por MNC, adiestramiento canino. ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos encontraremos una solución. Contamos con adiestramiento para cachorros, adiestramiento básico y avanzado, rehabilitación del comportamiento canino, paseos, venta de accesorios y mucho más. Síguenos en redes sociales o llámanos al 2223-02-1648 y 2212-057335. Con gusto te asesoramos. Somos MNC, Adiestramiento Canino.
Casa de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, bulldog francés, afgano. Pero el día de hoy tenemos al West Highland White Terrier.
Ya estamos en Casa de Campeones. Hoy vamos a hablarles del West Highland White Terrier, Toño. Y bueno, vamos a tener un invitadazo el día de hoy.
Así es, vamos a hacer un enlace a la ciudad de... Bueno, vamos a hacer un enlace hasta el estado de Jalisco y vamos a hablar de esta popular raza.
Pero stop, vamos a platicar datos bien puntuales.
A ver,
vamos
cuéntame,
a decir,
cuéntame.
Primero que nada, vamos a decir que el terrier blanco de las tierras altas del oeste de Escocia es su segundo nombre y es lo que significa literalmente lo de West Highland White Terrier.
Sería como la traducción, ¿no? La traducción. Exactamente. Si hiciéramos una alusión de cómo poder describirlo, Abraham, yo creo que lo podríamos describir como pura dinamita, ¿no? Es un perro de corazón valiente, como la película exactamente, que bajo esa imagen blanca, bonita, estética, pues lleva también una parte de ser pillo, de ser un poquito bravucón, como hemos dicho siempre, los terrier tienen ese corazón valiente, y esta raza pues no es la excepción.
No es la excepción, y creo que dices en el clavo, yo pondría también nada más sobre ahí el comentario, que es una balita, ¿no? Yo así lo pondría, es una balita. Es pequeño y es muy amigable, pero también es muy valiente, y tiene una de las expresiones más bonitas del reino animal con los perros.
Del reino canófilo, exactamente. Y como bien comentabas, es un perro dinámico, es un perro activo. Yo creo que es ideal para las familias con niños. Es un perro que no te va a dar problema, no corres el riesgo de decir, oye, va a morder a mi hijo. Al contrario, lo va a cansar porque le va a quemar toda la energía que tienen. Entre ambos, un niño pequeño y un Westie se van a entender muy bien. Es un perro muy familiar, es un perro pues que por sus dimensiones no requiere tanto espacio, pero esto todavía nos lo va a contar y nos lo va a ampliar nuestro invitado.
Es así como vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, a Bernardo Navia, creador profesional y fundador del criadero Navia, la casa del West Highland. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas tardes.
Hola, buen día. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir tanto con ustedes como con los seguidores mi experiencia con esta maravillosa raza del West Highland White Dragon.
Una raza que nos habían pedido mucho, gente de los recomendados, Toño, y vía del podcast, incluso al número telefónico, y nos decían, oye, el West Highland es un perro bien amigable, bien familiar, ¿cuándo van a hablar de él? Y precisamente hoy tenemos un invitadazo de lujo.
Exactamente, hoy se cumple esa fecha, tenemos esta raza tan, tan bella, tan imponente, tan valiente, como bien lo comentábamos al inicio, y yo le platicaba a Bernardo cuando estábamos agendando por ahí la cita, nos ha tocado la fortuna de tener razas grandes, razas fuertes, y la gente nos pedía, oye, pues también tenemos otros gustos, ¿no? De repente queremos algo más familiar, y hoy es el día.
Y aunque hay que decirlo, razas grandes, pero este pequeñito es toda una bala, ¿eh?
Es un valiente, exactamente, y eso nos lo va a contar hoy Bernardo.
Efectivamente, pues nos vamos a arrancar. Muchas gracias por tu tiempo, Bernardo, y antes que nada, quisiera preguntarte lo siguiente, ¿eres de las Chivas o eres del Atlas, o eres de otro equipo?
De las Chivas.
Todavía. Ok, queríamos saber ese dato, digo, porque sabemos que en esas tierras, pues también aman mucho el fútbol.
Mucho el fútbol, exactamente. Ya quedó ahí el dato resuelto, Abraham. Sabemos que te gusta meterte en la vida de los invitados, pero bueno, vamos a darle que eso es lo importante.
Pues bien, vamos a platicarles del West Highland. Es un perro muy cariñoso y sociable y es ideal para niños y para la familia. Se va muy bien con todos. Y bueno, vamos a platicarles del Westie. Bernardo, ¿podrías platicarnos un poco cómo fue ese contacto, ese primer contacto con la canofilia y en específico con el Westie?
Claro, con todo gusto. Con los perros en general, desde pequeño, probablemente tendría 5 años cuando pues me enamoré de un pequeño cachorro de una raza indefinida que salía de un taller mecánico cuando pasaba por la calle. De hecho, regresaba del kinder. Me llamó mi atención, pretendí comprárselo al dueño con el tesoro que traía en la bolsa de mi pantalón, lo cual eran solamente unas cuantas monedas. Fue denominación baja en esos tiempos, ¿no? El dueño se emocionó con ver mi arrojo y me preguntó que cuánto ascendía mi capital, cuánto traía en el bolso, a lo cual contesté orgullosamente que pues un peso, y me lo vendió esa cantidad. No sin antes aclararme que pues que tenía que hacerme responsable de ella, y con lo cual pues di mis primeros pasos sin saberlo en el cuidado y la crianza de perros.
Ok, este es el primer contacto, ¿no? Directo con estas hermosas especies, precisamente con los perros.
Curiosa historia, ¿no?
Así es. Y con la raza Westie, pues ya fui de adulto cuando la vi por primera vez. Un ejemplar que capturó definitivamente por completo mi atención, y me volqué por completo a investigar lo que más pudiera saber de la raza, en temperamento, en la crianza, las expectativas de vida que tenían estos ejemplares. Al igual que cuando era niño, quedé maravillado con un bello ejemplar denominado, recuerdo, Nicolás, cuyo propietario era de un amigo. Posteriormente, enamorados de esta raza, pues adquirimos para la casa la primera hembra, que la llamé Lola, y fui con mi amigo años después, tal vez unos 3 años, para cruzarla por primera vez, y por azares del destino me dijo, oye, ya no puedo con Nicolás, no lo puedo cuidar, ¿te quieres quedar con él? Adelante. Y posteriormente adquirí una segunda hembra, y así fueron como que los precursores del criadero Navia. Podríamos decir que ellos fueron como de cría en la actualidad, ya han pasado varios años, para ser precisos 18, y fui seleccionando y mejorando e incorporando nuevos ejemplares ya con más cuidado para la selección de la crianza de esta hermosa raza.
Oye, Bernardo, y ahorita que me dices que cuando compraste tu primer Westie, sabemos que esta raza, por imagen, que es muy bonachona, que tiene un semblante único, lo ocupan mucho para los comerciales, incluso para imágenes corporativas. Ahí me dice Toño, yo la conozco, pero por el whisky. ¿En tu caso fue lo mismo o dónde la viste tú? Por primera vez así en tu vida.
De hecho, lo vi en un comercial y fue un reto muy personal. Déjame platicarte que mi esposa me dijo, quiero ese perro. Le dije, pues está muy bonito. Le digo, no sé qué raza sea, pero si lo encuentras, te lo compro. Se dio la tarea de buscarlo, y cuál fue mi sorpresa, que a la semana ya lo encontró, y así fue como adquirimos el primer ejemplar.
El primer ejemplar, pues es vaya historia, ¿no? ¿Cómo tuviste ese reto, lo pudiste llevar a cabo? Y bueno, es muy interesante conocer toda esta parte de la persona, Abraham, antes de entrar ya en detalle sobre el tema de la raza. Y quería yo ir con la siguiente pregunta en este caso, Bernardo. Ahora sí, cuéntanos un poquito acerca de la misma. ¿Cuáles son sus orígenes? Sabemos que es de las tierras altas de Escocia, pero platícanos tú más, que eres el experto en ese tema.
Claro, con gusto. Mira, esta raza fue creada y criada en Escocia. En los orígenes de los Westies encontramos que desde la Edad Media habían perros de diferentes colores, pero de tamaño pequeño, cuya característica principal era su sagacidad para la caza. De hecho, estos pequeños perritos pues fueron criados con el objetivo principal de mantener todos los predadores al margen, tanto de los campesinos como de los nobles que criaban estos perros, para mantener los cultivos libres de alimañas, ya que estos pequeños pues valientes enfrentaban a lo mismo a roedores de tamaños grandes, que hurones, a tejones, incluso a las nutrias, que son tan agresivas, ¿no? Hasta los zorros. Así que estas fueron necesidades básicas por las que se empezó a criar al terrier, ¿no? En Escocia, recordemos que encontramos diferentes tipos de terrenos, unos cerca de las costas, otros en tierras altas. Como diríamos nosotros aquí en el país, en la Azteca, en el sureste o en el centro, allá en diferentes regiones fueron criados estos terriers con las características básicas de grana rojo, ¿no? ¿A qué voy? A los colores, al tamaño, a la morfología, algo diferente. Bueno, más bien, en un principio, a estas personas no les gustaban los perros blancos y en ocasiones hasta eran sacrificados. Lo que les interesaba a ellos era la fuerza que tenían para morder, la agilidad que tenían para cazar, para destruir a su presa, su fiereza ante la presa, que era lo más importante. No los soltaba. A los zorros pues los seguían hasta sus madrigueras y a veces se quedaban atrapados ahí en los túneles y solían dejarlos ahí. Al cabo de 1 o 2 días iban por ellos. Y como era lógico, pues el perro pues estaba privado de alimento, adelgazaba y lo extraían con gran facilidad jalándolo de su cola. O sea, así lo sacaban. Entonces, agotado el perro, pero con gran ánimo de continuar trabajando, ¿no? Haciendo su chamba de lo que era la caza. Entonces, en aquellas regiones también aprovechaban sus características para llevarlos como cobradores en las cacerías. De hecho, uno de los fundadores fue el coronel Edward Malcolm. Te hablo de los tiempos de 1834, donde tuvo un infortunado accidente de cacería que por error mató a uno de sus queridos perros. Y al confundirlo con un zorro, decidió empezar a criar estos perros color blanco.
Interesante dato que nos das, Bernardo. Es lo que sabía del coronel con este trágico infortunio que mata a uno de sus terriers y se decide y se decanta únicamente criar puros mantos blancos. Esto es lo que nos ibas a contar.
Así es.
Pues bien, Bernardo, sabiendo ya después de que la función zootécnica anteriormente era para la caza, pues para los conejos, para los tejones, para los zorros, actualmente, ¿cuál es su función zootécnica?
Bueno, su función zootécnica, podemos hablar de, como comenté anteriormente, la raza originalmente fue criada por la necesidad imperiosa de mantener alejados de los cultivos a los predadores. Así que básicamente pues fue la caza, aunque en la actualidad más bien esta ya no es su función, se ha convertido en un perro de compañía.
Es un perro de compañía como tal, ¿no? Y que se disfruta en familia.
Sí, aunque sigue teniendo esos dientes y esa fuerza y esa mandíbula, ¿eh?
Y ese carácter. Y contaba un dato ahí interesante, Bernardo, y me gustaría corroborarlo, perdón, Bernardo, en este caso, la fuerza que tienen en su cola, porque al hacer el trabajo de cacería y meterse en esos espacios recónditos, generalmente entendemos que los jalan por la cola y no se lastiman, ¿es correcto?
Es correcto, de hecho, anatómicamente podemos compararla, o por eso le llaman que tiene cola de zanahoria, ¿no? Tiene
cola de zanahoria, sí.
Muy fuerte, tiene un pelaje con una textura un poquito gruesa, lo cual le da una belleza sin igual y una particularidad en esta raza especial, ¿no?
Especial, exactamente. Ahora bien, ¿tú cómo definirías la parte de su personalidad y temperamento en el Westie, Bernardo?
Wow, pues aquí hay mucha tela de dónde cortar. Entre los dueños de los Westies se habla de una westitud, podríamos así decirlo. Es la actitud propia o dominante e independiente, que les gusta hacer las cosas a su estilo, ¿sabes? Es persistente, sin embargo, es un cachorro al que puedes educar desde que llega a casa para que se vaya adaptando a las costumbres que le tienes que inculcar, ¿no? Es cariñoso, pero si no estableces control desde un principio, lo puede salirse de control, lo tardas más tiempo en educar o puede tender a ladrar un poco, ¿no?
Es medio ladrador.
En general, su carácter es jovial, es dócil, juguetón.
Muy activo.
Muy activo. Sí, es un perro que puedes compartir tal vez un rato en el televisor o bien te puede acompañar a una caminata vespertina sin mayor problema, ¿no? Digo, es un gran amante de los premios, de las gratificaciones y una gran compañía, de verdad, para los niños o para los adultos mayores.
Exactamente, Bernardo. Yo sé que trabajas con otras razas de terrier. Yo, por ejemplo, en casa tengo el Scottish, el terrier escocés, okay, comúnmente como se le denomina. Y quería preguntarte eso, ¿es más valeroso el Westie, es más valeroso el escocés? ¿Qué diferencia hay entre todos los terriers que tú tienes?
Yo podría determinar que el Scotch Terrier es un perro mucho más valiente que el West Highland. Son primos ambos y pueden compartir un temperamento muy similar. Pero sí, definitivamente el Scotch Terrier considero que es un perro muchísimo más valiente que el West Highland.
En cuanto al Westie, ¿qué hay de cierto que si no lo sociabilizas y a lo mejor no le das la atención, la educación necesaria, ladran por todo? ¿Esto es un mito o realmente son así los Westie?
Tal vez yo lo podría comparar con el nerviosismo o la personalidad de cada dueño, ¿sabes? Lo he experimentado en varias personas, pero sí, creo que los humanos le damos cierta tanto seguridad como inseguridad a los perros. Entonces,
son el reflejo de sus dueños, sí.
Definitivamente, lo he experimentado, lo he analizado en 18 años que llevo y lo he notado como perros que me vienen a visitar 5 años, 6, 7, 8 años después. Los veo y notas al dueño, platicas con él y notas la tranquilidad, la paciencia, así como el cliente que o la persona que no le pone un freno a su perro y hace lo que quiere, ¿no?
Es más rebelde, sí.
O te ladra, sí, no. Entonces denotas inmediatamente la educación y lo que transmitimos definitivamente a estos chaparros.
Ok, entonces podemos determinar que sí es una raza muy vocal.
Sí, lo puedo determinar así.
Ok, muy bien. Sabemos que para que luzca como lo vemos en las fotos, este Westie requiere ciertos cuidados. ¿Cuáles serían esos cuidados con respecto al cepillado, al baño, la alimentación, etcétera, etcétera?
Bien, qué bueno que tocas ese tema, es muy importante. Cuanto al pelaje, bueno, digamos que existen varios tipos de pelo en estos ejemplares. Hay perros que desde nacimiento tienen un pelo con una textura muy gruesa, lo cual define parte de la calidad, así como la abundancia de la cantidad de pelo que tenga en el ejemplar. Regularmente yo recomiendo que hagamos un cepillado constante, estamos hablando de casi cada 8 días, que sería como que lo ideal. Eso en cuanto al cepillado. Otro detalle que también quisiera compartir y que también sería importante que la gente sepa, hablamos del stripping. Es una técnica que en muchos lados y en particular en el West Highland hay que tomar, que es el arrancado de manera profesional y de manera correcta en el cuidado del pelo, ¿sí? Porque hay perros que tienen varias capas y para poder llegar desde cachorro, que nacen con una textura normalmente delgada muchas veces, hay que estar rotando esas capas de pelo. Normalmente el West Highland tiende a ser un perro con mucho pelo, entonces si nosotros cuidamos desde un inicio o procuramos darle hacerle la técnica de stripping con alguna persona que lo sepa hacer, vamos a cuidar tanto su piel, la caída de pelo, y vamos a hacer que el folículo sea muchísimo más fuerte y le dé una textura más fuerte y una belleza inigualable al West Highland. Esa parte es muy importante.
Es muy importante, exacto, señalarlo. Y ahí me surge una duda, Bernardo. Generalmente cuando no lo llevas con la persona adecuada, me refiero pues a gente que improvisa, ¿no? El tema de la estética canina. ¿Es aconsejable que le metan la rasuradora en el lomo, por decirlo?
Bueno, mira, no pasa nada. Es un perro que se le puede meter la máquina o se le puede hacer la técnica de stripping. En muchas ocasiones, pues depende del bolsillo. Sin embargo, se puede hacer, no pasa nada, pero lo más recomendable es el stripping por el cuidado de la piel. Esa parte es muy importante. En cuanto al baño, pues lo sugiero cada 15 días. Y normalmente cuando hablamos de baño en el West Highland, mucha gente piensa que es el baño completo, ¿no? Vamos, enjabonado completo, ¿no? Normalmente cada 15 días podemos lavar cabeza, patas y faldo. El lomo no lo tocamos, lo podemos limpiar con alcohol isopropílico y así lo mantenemos. Ya un baño correcto,
a profundidad,
completo,
¿no?
Lo podremos a profundidad, tal vez cada 2 meses, ¿no?
Okay. Es una raza que se ensucia, es a donde iba, es un perro que se ensucia por su pelaje blanco o no, o se limpia automáticamente, como decimos por ahí.
Es un perro muy limpio, es un perro, definitivamente es un perro, pero también le encanta, si lo sacas al jardín le encanta ir a hacer hoyos, le encanta correr, le encanta dar vueltas. Me ha tocado varios ejemplares que en el momento que después de defecar intentan limpiarse y se arrastran por todo el paso, entonces dices,
son extremadamente limpios.
Son como de cuerda, ¿no? Agarran así, sí, y se echan su resbaladilla.
Exacto, exacto.
Ok, entonces, y en el tema de la alimentación, Bernardo, ¿es un perro que demanda mucho alimento? O sea, si le pones el bulto, ¿se lo despacha o hay que racionarle para evitar, pues, sobrepeso y toda esa parte?
No. Bueno, en etapas, hablemos de la etapa de cachorros, pues normalmente yo doy 3 veces al día, que es como que lo ideal porque están en desarrollo y crecimiento. Entonces, y ahí podemos partir conforme van creciendo, ir modificando, tal vez en la mañana y en la noche, y ya de adulto tal vez una buena porción al día. Eso sería como que lo ideal. Yo recomiendo definitivamente solamente croquetas y una croqueta que esté perfectamente, de algún modo, bien balanceada para el cuidado tanto de su pelo, de su piel, de detalles que son importantes en el West Highland.
Exactamente, que hay que cuidar mucho el tema de la alimentación, como siempre le hemos dicho a Abraham, darles una croqueta de calidad, porque en el mercado pues hay de todo, ¿no? Desde el pedigrí hasta las que sí, ni sabemos cómo se llaman. Y ya entrando un poquito en detalle en el tema del estándar, ¿cuál es la estatura que llega a alcanzar? ¿Cuál es el peso promedio que puede tener un perro? Para que la gente sepa, ¿no? Mi perro está en peso o ya le di mucho alimento y pues se tiene problemas de obesidad. ¿Cómo sería el asunto por ahí?
Claro, esa parte es muy importante. Bueno, en el estándar racial marca que el macho, estamos hablando de 28 centímetros a la cruz, y en la hembra un centímetro menos. Tal vez incluso hay un poquito menos la hembra, de 26 centímetros podríamos hablar, la cola tipo zanahoria, y en promedio podemos hablar, perros, según la alimentación y el tipo de alimentación que le demos, entre los 8 y los 11 kilos, que es como pues el peso promedio en esta raza, ¿no?
Ok, Bernardo, ¿por qué los Westies tienen una franja en el lomo de color amarillo o beige?
Porque los tenemos identificados como blanco puro, ¿no?
Blanco puro, ¿no? Y sus ojos negros y su trufa negra.
Definitivamente, eso es un punto muy importante y qué bueno que lo haces mención. El perro desde un inicio está formulado como un perro blanco, de ahí parte incluso el nombre, ¿no? West Highland White Terrier. Entonces, es muy importante. Sin embargo, esa podría yo llamarlo no defecto, sino como que un rasgo ancestral, porque eso es. Recordemos que el West Highland proviene de la cruza de un Cane Terrier. El origen de estas dos razas proviene de un Cane Terrier, y el Cane Terrier tiene un color pues más cafecito, más beige, y por eso llega a salir esa rayita amarilla. Es un rasgo genealógico.
En tus ejemplares, Bernardo, digamos, de 5, ¿cuántos salen con esta franjita?
Bueno, te puedo hablar que a través de los años he tratado de hacer a un lado ese tipo de deficiencias, si así lo puedo llamar. Ajá. Con el objetivo de ir mejorando la raza. ¿Por qué? Porque todo mundo pedimos perros perfectamente blancos con las características que marca el estándar.
Pues ahí quedó aclarada tu pregunta, Abraham. Sabemos que es un rasgo ancestral que quedó.
De vestigios, etcétera. Tan. Pero que de pronto puedes ver un Westie con estas características.
Exacto. En este caso, Bernardo, otra de las características que hemos notado por videos, porque gente propietaria de un Westie nos lo platica de repente, es por qué suelen lamerse mucho la punta de sus patas.
Excelente pregunta. Mira, normalmente en los Westies, cuando son de pelo largo, y es muy normal cuando muchas veces bañamos o la gente hace pues limpieza cotidiana, tienden a los nudillos a generarse un poquito de humedad. Esa humedad genera hongos. Y digo, es muy fácil de poderla controlar, pero muchas veces los perritos con el hongo tienden a estarse lamiendo hasta que se ponen amarillitas las patas. Entonces, se puede solucionar muy fácil. Normalmente utilizamos, no sé si se pueda decir la marca, pero...
Sí, adelante.
Hay una pomadita que utilizamos los humanos, que es el King, que normalmente
para a los ellos pies, sí.
El que siempre te pones, Toño.
Exacto.
Así es. O también hay otra marca de un producto extraordinariamente bueno, que es de Just. Bueno, también inhibe los, no recuerdo el nombre, pero inhibe los hongos, no lo tengo a la mano, pero increíble también. En 3 días resolvemos el problema del hongo y ya dejan de estarse chupando las patitas, ¿no? Okay.
Sí, dejan ese detallito, ¿no? Ese problemita. Con los lagrimales pasa lo mismo, Bernardo. Sabemos que los perros blancos, si no les damos la limpieza adecuada, pues empiezan a manchar, ¿no?
Así es. Bueno, eso depende mucho del pH de los perros, ¿sabes? Hay perros que desde cachorros tú puedes notar que ya traen el lagrimal muy marcado. Entonces, también existen algunos aceites que podemos colocar en sus lagrimales. Lo único único que va a cubrir es el pelaje para que cuando caiga el lagrimal resbale y se manche lo menos que se pueda. Pero hay cachorros desde muy pequeños que notas que no tienen ese problema de pelaje. Entonces los vas a ver siempre blancos, igual de adultos, perfectamente blancos sin ese problema. Así como también he tenido algún ejemplar que le genera mucho la lagaña destiña al lo que es el pelo, y eso formula el color diferente en la textura del pelo. Sin embargo, es muy importante definir o ver al cachorro cuando es pequeño, y no se puede, hay que hacer muy claro con el cliente, decirle esto no se le va a quitar o esto simplemente no lo tiene, ¿no? Porque desde cachorros te das cuenta quién tiene el lagrimal muy marcado y eso no se quita. Porque decirle al cliente, ya cuando crees que va a crecer, no, eso es una mentira, eso no es cierto.
Ok, correcto, eso es un dato, Toño, digo, que no toda la gente sabe y que es muy importante conocer.
Y que no todo criador lo revela también, ¿eh?
Pues bien, Bernardo, sabemos que este Westie es valiente, muy confiado, dinámico, pero ¿cómo describirías tu experiencia de tener esta raza en casa?
Wow, también extraordinaria pregunta. Pues mira, te lo puedo describir con una frase, aunque ahonde en ella, pero pues sería que el que tiene un Westie en casa no tiene una mascota, tiene un miembro más de la familia, ¿no? Con esto quiero enfatizar que es un agradable compañero que se integra completamente a la vida familiar en la que estamos, ¿no?
Exactamente. Entendemos que hay diferentes variedades de terrier, Bernardo. ¿Tú podrías considerar que este es el más famoso? Porque decíamos, está el terrier escocés, el Cairn, el Kerry Blue, en fin, diferentes variedades, pero el Westie puede ser el más popular entre el público.
No, definitivamente el grupo de terriers pues es muy grande. El Westie creo que es un perro muy buscado por su carácter, por su nobleza, por su valentía. Creo que también lo podría definir por la armonía que pueda llegar con todo el núcleo familiar. Pero no es el más buscado dentro de los terriers, ¿no? Digo, hay perros hermosos y nosotros que nos especializamos en puro terrier, te platico que el Airedale Terrier es uno de los perros también muy demandados. El Scotch Terrier, no hablemos. El Fox Terrier también es un perro muy buscado.
Ese que tanto te gusta, Abraham, ese Fox
Terrier. Exactamente. Y voy entendiendo el comentario de Bernardo. O sea, en gusto se rompen géneros. Digo, y la belleza es subjetiva. A mí me parece hermoso el West Highland.
El West Highland, sí, sin duda es muy hermoso. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, Bernardo. ¿Tú qué consejo le darías a toda aquella gente que está en busca de un ejemplar? Sobre todo porque vienen estas fechas decembrina y que hay que hacerlo, obviamente, con mucha responsabilidad si vamos a adquirir un ejemplar para la familia como regalo.
Sí, porque como bien mencionas, ahorita viene diciembre, dicen el West Highland es el gallo, le ponemos un moñito rojo y va a lucir espectacular.
Va a lucir, ¿no?, con ese contraste, ¿no?, del blanco al rojo, exactamente. Y hay que decirlo, Abraham, antes de que nos conteste Bernardo, nosotros no estamos en contra del tema de los regalos de cachorro siempre y cuando se haga con responsabilidad.
Con una información.
Con, ¿no?, una información, porque también hay campañas de repente de los animalistas ahí. Entonces, estamos a favor siempre y cuando sea responsable la persona que lo va a adquirir. Y precisamente, Bernardo, pues, ¿qué consejo le darías para que la gente tome una decisión correcta?
Bien, yo creo que es recíproco y a qué voy. Desde empezar, yo creo que la responsabilidad empieza desde buscar un lugar adecuado y responsable en la crianza de esta raza. Podemos hablar de un criadero especializado y establecido para temas de garantía, temas de confianza, donde uno pueda ver a los padres, donde uno te puedan entregar una garantía por escrito. Que digo, normalmente pues no cuestan 3 pesos estos perros, y si tienes una garantía, qué mejor, ¿no? Sabes que no te lo van a entregar a una edad inadecuada, que te lo van a entregar con vacunas, que te lo van a entregar con desparasitaciones, y lo hablo en plural, porque normalmente en mi particularidad yo no entrego un ejemplar de menos de 2 meses y medio. Sí, hablamos, puede ser 3 meses y medio, donde ya es un perro bien formado, donde es un perro que ya tiene mínimo 2 vacunas, 3 vacunas, 3 desparasitaciones, y eso hace parte de la garantía, de la formalidad y de la perfecta crianza que debe llevar un ejemplar. Estás entregando un cachorro seguro, fuerte e independiente.
Exactamente. Eso es muy importante. Y aquí viene el momento, pues, clave, el momento chingüengüenchón, Toño.
Exactamente, porque Abraham tenía ahí la duda, y siempre tiene la duda al final de las entrevistas. entrevistas prácticamente, Bernardo, sobre todo para orientar a la gente y que vaya muy de la mano con esta respuesta que nos acaba de dar. Si queremos calidad, pues obviamente hay que buscar calidad como tal, ¿no? No buscar un perro en Mercado Libre, no buscar un perro en Facebook.
En Instagram, ¿no?
Me refiero a Marketplace, porque sí, los creadores tienen sus páginas también, pero no en Marketplace hay perros de 2,000, 3,000 pesos. En promedio, yo sé que eso puede variar.
De cría selectiva.
Exactamente, puede variar, Bernardo, y sé que también puede ser un poquito polémico, pero decir, más o menos, ¿cuál sería como un precio de entrada para decir, oye, tiene pedigrí, está con todas sus vacunas y un perro de esta calidad puede arrancar
calidad
con
mascota.
Un precio tanto? ¿Cuál sería?
Ok, mira, yo creo que el precio radica de entrada desde el trabajo que uno hace en la selección de los años. Sí, porque mucha gente dice, híjole, pero cuesta tanto. Sí, es que no es lo que vale, sino la selección y el trabajo que hemos hecho a través de tantos años, ¿no? También desde la gestación, la crianza, el costo desde la gestación también implica el valor que nosotros le damos como creadores al ejemplar, ¿no? Esa parte también es fundamental, pero podemos hablar también de calidad. No es lo mismo un ejemplar que tú vas a adquirir calidad mascota que un ejemplar calidad show. Entonces, eso también determina el precio.
Exactamente, pero para la gente común ahorita que dice, oye, tenemos todo lo suficiente
ya tengo lo del aguinaldo y me tocó la caja de ahorro y apenas junté 5,000 pesos.
Porque Abraham quiere romper el cochinito.
Me voy por mi West Highland y no, toma, ¿no? A ver, más o menos, claro. ¿En cuánto oscila?
Un calidad mascota para la familia. Sí, sí, sí.
Mira, el rango podríamos hablar entre los 20 y los 40,000 pesos.
Ok, pues ahí está el dato, Abraham.
Lo bueno cuesta, hay que decirlo.
Exactamente, lo bueno cuesta.
Claro, lo bueno cuesta y más que lo bueno, la selección es lo que cuesta, ¿no? Porque el trabajo que uno ha hecho a través de los años, tal vez para mucha gente no es importante, pero para uno sí, ¿sabes? Entonces...
Sí, la gente no lo sabe exactamente. La gente dice, dame números y tan, ¿no?
Digo, y la gente no sabe de enfermedades, no sabe de linajes, no sabe de pedigrí.
No,
pero...
cree que nada más es cruzar, vamos a cruzar este con este y no es así.
Vamos a cerrar con esta pregunta, Bernardo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del West Highland? Las más comunes que sufre y, bueno, si nos podías platicar nada más rapidísimo del problema de mandíbula del Westie. ¿Qué tanto hay de eso?
Yo diría que sí hay llegan a existir el problema de mandíbula en el Westie. En mi caso, no es que nadie venda malo, pero yo no me ha tocado algún perro que tenga algún problema de mandíbula, pero sé que existe.
Ok.
En cuanto a otras enfermedades, pues es lo más común, lo que te mencioné hace rato, los hongos en los dedos de los pies, en los nudillos de los pies, en los cojinetes de los pies, esa parte es muy importante.
Es su talón de Aquiles, podríamos decir, ¿no?
Es la humedad que puede generar la cantidad de pelo, sí, y el contacto con pisos mojados. De cierta manera.
¿Y su esperanza de vida, Bernardo, más o menos en cuánto anda?
Podemos hablar en un promedio entre 13 a 16 años, muy bien cuidado.
Es un perro longevo.
O sea, sí te va a durar un buen rato, Toño. Sí, sí, sí. Te van a dar dando guerra en todo el jardín, te va a dar desenterrando, enterrando todo.
No siempre, no todos lo hacen. No todos lo hacen, pero es un perro muy alegre, que le encanta correr, disfrutar de quien tiene la oportunidad de tener un jardín.
Te va a entretener, Bernardo, exactamente, te va a mantener activo.
Pues bien, con esto queremos cerrar la entrevista, Bernardo, no sin antes, a lo mejor algún comentario final con el que puedas cerrar tu participación y un mensaje a toda nuestra jauría de los recomendados.
Y que también nos compartan, ¿no?, sus datos de contacto para la gente que se interese en algún ejemplar.
Redes sociales, número de WhatsApp, a lo mejor alguna página web, ahorita el micrófono es completamente tuyo. Te prometo que ya Toño no te va a interrumpir para nada.
No, para nada. Al contrario, agradezco su invitación, agradezco su entrevista. Y claro, miren, les platico de entrada, nuestro sitio web es www.criaderonavia.com. También tenemos otra URL que es westhighlandwhiteterrier.mx. Nuestro número de contacto en WhatsApp es 33 11 82 4801. En mis redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Criadero West Highland México. Cualquier duda que tengan, para consulta, para cualquiera, estoy a sus órdenes. Bien, y también nosotros podemos enviar ejemplares a cualquier parte de la República, incluso hemos enviado a otros países de América, así que les ayudamos y preparamos toda la documentación con la Zagarpa, toda la documentación como debe de ser, para que puedan disfrutar también en otros países de América Latina de nuestros ejemplares que pueden disfrutar. Pues. Bien, otro punto importante que me gustaría mencionar, si en la adquisición de un ejemplar el propietario o el criador se da cuenta con pedigrí internacional, eso también les puede dar una garantía inigualable. ¿Y por qué? Porque de ahí nos podemos enterar, pues, de dónde, cuáles son sus orígenes, desde dónde viene el chaparro, y que no tenga rasgos consanguíneos, tal vez con, si queremos tener la parejita, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, confiar en la documentación que nos emite la Federación Canófila Mexicana, que es en quien nos podemos apoyar de algún modo para tener la certeza de que es un ejemplar genuino y que viene de buena procedencia. Eso es una garantía para ustedes como usuarios, así que hay que confiar en ese pedigrí de la Federación Canófila Mexicana. Quien tenga la oportunidad de poder disfrutar y tener y vivir la experiencia de tener un West Highland, la va a volver a repetir. En mi experiencia personal he tenido clientes, muchos de ellos hoy amigos. Quien tiene la experiencia de tener un West Highland vuelve a repetir un West Highland. Entonces, ese tema, ese detalle es muy importante.
Pues ahí está la invitación, Abraham, que la gente siga las redes, siga la página, si se interesa en esta raza o en alguna otra de las que maneja Bernardo, pues ahí va a tener la certeza de esa calidad de la que estamos hablando.
Pues bien, te agradecemos mucho tu tiempo, Bernardo, te mandamos un abrazo hasta allá, hasta Jalisco, precisamente hasta
Zapopan.
Ahí está, pues Zapopan está el saludo. Esto fue Casta de Campeones, hoy hablamos del West Highland White Red y para ello tuvimos invitado a Bernardo Navia, creador profesional y fundador de Creador Navia, la casa del West Highland. Momento de hacer una pequeña pausa. Somos los recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por Quali, los mejores amigos de tu mascota, hotel y guardería, servicios veterinarios, baño y estética. Quali.
Queremos mandar saludos a nuestros amigos de Quali.
Quali Puebla, exactamente, Abraham. Así que para ti que estás interesado o vas a salir de vacaciones y no sabes a dónde dejar a tu perro, esta es una muy buena opción. Ellos cuentan, por ejemplo, con hotel libre de jaulas, cuentan con guarderías, servicios médicos veterinarios, baño y estética, y tu perro se la va a pasar súper. Así que no dejes de buscarlos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Quali Puebla.
Pues bien, momento de ir a lo siguiente. Aquí lo recomendado es el podcast porque amamos a los perros.
Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el ¿Sabías qué? De los recomendados. ¿Sabías que Estados Unidos abandonó decenas de perros de trabajo durante la guerra con Afganistán? La American Humane denunció que el gobierno de los Estados Unidos abandonó en Kabul a decenas de perros de trabajo K9 que colaboraron con el ejército durante la guerra en Afganistán. La organización benéfica de bienestar animal ha pedido al Congreso que se tomen medidas para clasificar a los perros de trabajo contratados al mismo nivel que los perros del ejército. En un comunicado, el Dr. Robert Ganser, presidente y director ejecutivo de American Humane, habló sobre la difícil situación de los perros de trabajo por contrato que se dejaron morir a manos de los enemigos estadounidenses en Kabul. Los perros de trabajo adquiridos son propiedad de contratistas privados para trabajar junto con perros militares que son propiedad del Departamento de Defensa, desempeñando funciones similares pero con un final diferente. Estos valientes perros hacen el mismo trabajo peligroso que suelen realizar los perros militares, por lo que merecen un mejor trato y un destino mucho mejor. Por lo que la American Humane siempre ha estado dispuesta a rescatar a estos perros K9 contratados y trasladarlos nuevamente a territorio norteamericano, además de brindarles atención médica de por vida. Este es el ¿Sabías qué? De lo recomendado, el podcast, porque amamos a los perros. Amamos a los perros.
Ya regresamos, perrera de los recomendados, con esta nota de ¿Sabías qué? Estados Unidos abandona decenas de perros de trabajo durante la guerra allá en Afganistán.
Correcto, Abraham. Y esto nada más porque salió un artículo enfocado en el tema de Afganistán, pero esto ha ocurrido a lo largo de los tiempos en todas las invasiones que hace Estados Unidos, ese país doble moral que siempre hemos platicado, ¿no? Que siempre trata de meter las manos en otros países, y curiosamente en el tema de los perros hace todo lo contrario, los abandona. Son perros K9, hay que decirlo, son perros de trabajo, y no les da el mismo trato ni el mismo destino como sus perros del ejército.
Afortunadamente existen asociaciones como las que se mencionan en la nota, Toño, y también nos vamos dando cuenta, porque también vía redes sociales, también el mundo está más comunicado, pero como bien mencionas anteriormente, no se enteraba la gente de estas tristes realidades sobre los animales.
De estas tristes realidades, exactamente, y esta organización, la America Humane, lleva más de 100 años trabajando con el ejército y le exige precisamente al gobierno estadounidense pues que ponga condiciones igualitarias para los los perros al final del día son seres vivos, Abraham, no se les trata igual, y yo creo que el gobierno dice, no, pues lo contraté como tal, ¿no? Como un obrero, y el final es otro, y es muy triste el trato que se le da.
Yo nada más quiero decirles, gente de los recomendados, si tú te imaginas el trauma posguerra con la que regresa la gente, los humanos, ¿no? Muchas veces mutilados, con traumas mentales, etcétera, etcétera. Ahora imagínate un pobre perro abandonado, en este caso en el desierto.
Y que no puede expresarse, ¿no?
Que no puede expresarse, incluso también mutilado, a lo mejor con diversas lesiones y abandonado. Creo que no es el mejor destino.
No es el mejor destino, exactamente. Y yo siempre he dicho, ¿no? Esa doble moral de este país, de Estados Unidos, lastima mucho al mundo, y en los animales se ha visto reflejado, y es muy lamentable, ¿no?
Muy lamentable. Esperemos mejores noticias, y también si las hay, Toño, las vamos a compartir.
Correcto. Hay que actuar como un país de primer mundo, y creo que actúan como un país tercermundista.
Tercermundista, ¿no? Y bueno, creo que los valores es lo que menos hay en estos tiempos, lastimosamente. Momento de ir a una pequeña pausa. Somos los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por Croquetones Go. Las mejores marcas de alimento para tu mascota hasta la puerta de tu casa.
Toin, ya regresamos. Queremos mandar saludos a nuestros amigos de Croquetones.
Croquetones Go, Abraham, así es. Cuentan con las mejores marcas de alimento para tu mascota, y lo mejor, que te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Vale la pena recalcar que ellos cuentan, por ejemplo, con envío gratis tanto en Puebla Capital como en Cholula.
Oye, Croquetones se me hace un buen nombre, ¿eh?
Un buen nombre, exactamente, para un store.
Store, digo, se me hace magnánimo, gigante, inmenso, grande.
Grande, exactamente, por la gran variedad de marcas que manejan, Abraham. Y si tú estás interesado en el alimento para tu mascota, pues simplemente mándales un WhatsApp al 22 83 04 91 84.
Momento de ir a lo siguiente aquí en los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
A otro perro con ese hueso. Mitos, mentiras, historias, leyendas sobre el mundo de los perros que los amos terminan creyendo sin ninguna base científica documentada. A otro perro con ese hueso.
Estamos muy contentos, ya estamos en esta sección A Otro Perro con ese hueso, con la participación del médico veterinario zootecnista Everardo Salas de Medivet Centro Médico Veterinario. Toño, dale la bienvenida al doctor.
A uno de los invitados de lujo que más le gusta a la gente, y pues sin mayor preámbulo, doctor, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes, muy bien aquí, disfrutando de un clima más agradable en nuestra zona y con un gusto siempre de atenderles.
Este enlace lo hacemos hasta Poza Rica, Veracruz, para que la gente vaya también orientándose geográficamente, Toño, y sobre todo los nuevos que son del podcast, digan, ¿de dónde? ¿Dónde viene el doctor Everardo? Pues es de Poza Rica, Veracruz.
Exactamente, para así que sepan es. Dónde hacemos el enlace.
Pues bien, doctor, nos vamos a arrancar ya con nuestra sección de cierto o falso. Y bueno, esta es la primera. ¿Cierto o falso que el pescado es malo para los perros?
Totalmente falso. Inclusive muchas dietas para perros alérgicos, atópicos, se manda salmón. Es una proteína que no la tienen tan fácil acceso a los perritos, por eso es que se manda esa proteína, y pues es totalmente falso.
Sobre todo porque las caricaturas nos enseñaron que son los gatos, ¿no? Los amantes del pescado.
Efectivamente.
Exactamente, que dejaban el esqueleto completo, ¿no?
Exactamente. Vámonos con la segunda, doctor. ¿Cierto o falso que los perros de pelo largo tiran más pelo que los de pelo corto?
Esta pregunta en cierto modo es cierta, porque en lugares de calor los perros de pelo largo tienden a tirar más pelo que los perritos de pelo corto, pero pues ahora sí, esto va en base también a las razas y a la zona geográfica en donde se encuentren. Si se encuentran en un lugar de clima frío, van a mantener un manto espectacular. Si los tenemos en un clima cálido, no van a mantener ese manto. Por eso es que en climas cálidos los perros tiran más pelo.
También puede ser multifactorial, ¿no, Toño? Digo, esto quiero decir también por el tema de
alimentación, ¿no? Exactamente, alimentación,
el propio mantenimiento cuidado del manto, sí, nutrición, exacto, todo eso incluye.
Exactamente.
En la siguiente, doctor Everardo, ¿cierto o falso que los perros pueden identificar a sus dueños solo con el olfato, sin necesidad de verlos?
Cierto, completamente cierto. Si bien nosotros tenemos un olor muy característico, los perritos lo identifican, inclusive hasta el vehículo, con el sonido del motor identifican, y no sé si han notado que los perritos de su casa a dos cuadras comienzan a ladrar porque ya oyen que llega el vehículo a casa y sí, saben que ahí vamos nosotros.
Será como una especie también, Toño, como mi tía Jovita, su intuición, que dice, ¡ay, no, hijo, es que tengo un presentimiento. No, no tiene nada que ver eso.
No, es completamente el olor.
Exactamente, y es muy cierto esa parte que comenta, ¿no? Que el coche lo pueden detectar a 2-3 cuadras, ya saben, se ponen alegres, y si ladra, pues empiezan, ¿no? Con toda esta fiesta. Y Abraham, pues ya tienes el dato ahí para que te bañes más seguido. No es necesario que dejes de bañarte para que tu perro te identifique en caso de algún accidente, ¿eh?
Lo voy a tomar en cuenta, pero no te prometo nada.
Perfecto. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cierto o falso, doctor, que los perros de orejas largas sufren más enfermedades en el oído?
Cierto, esta parte sí es cierta. Realmente los perros de oreja larga caída tienen una tendencia, ahora sí, racial a tener problemas de otitis interna y externa.
Muy bien, doctor. ¿Cierto o falso que los perros que viven en los climas fríos son más sanos?
Es falso. Realmente el perro que vive en climas fríos tiene una tendencia mayor a tener problemas con las articulaciones. Si notamos, los perritos viejitos en un clima frío padecen más al moverse que en un clima cálido. Nosotros aquí en la zona de Poza Rica notamos eso en los meses de diciembre, enero, febrero, que es cuando la temperatura está más baja. Su movilidad se ve restringida por las mismas bajas temperaturas.
Exacto, como decimos, Abraham, las reumas te pegan y empiezan a padecer. Sobre todo esta duda, porque la gente, Abraham, considera que en el tema más cálido pues hay humedad, ¿no? Y esto te puede generar hongos, problemas en la piel, dermatitis, en fin. Pero ya quedó resuelta que no necesariamente el clima frío pues les favorece.
Doctor Everardo, le agradecemos mucho su tiempo. Únicamente también el micrófono es suyo a partir de este momento para sus redes sociales, números de contacto, incluso a lo mejor para alguna consulta más a profundidad. ¿Cuáles serían?
Claro que sí, con todo gusto. Bueno, mi número celular es el 782-192-57. Pueden mandarme un mensajito de WhatsApp, llamada, y con todo gusto los atenderemos. Nos pueden buscar también en Facebook como MBZ Everardo Salas Pérez o Medivet Centro Médico Veterinario. Nos ubicamos en Poza Rica, Veracruz, en la colonia 27 de septiembre. Igual pueden visitar nuestro Instagram, que ahí andamos subiendo algunos casos.
Ok, excelente. ¿Hay alguna noticia de Santino? ¿Hay algún cachorro disponible para la gente ahorita que de repente decimos queremos algún cachorrito en casa? ¿Hay algo?
Sí, de hecho tenemos ahorita una camada, ya tienen 15 días de nacido y ya tenemos reservado dos de ellos. Ya nada más nos quedan tres machitos abigarrados muy hermosos que esperemos que encuentren
Rompe
un buen
el
hogar.
Cochinito, Abraham, porque en Día de Reyes alcanzas todavía.
Ya estoy juntando la caja de ahorro, la prima vacacional y todo lo que se pueda, Toño. Y pues bien, doctor, le agradecemos mucho su tiempo. Esto fue nuestra sección Otro Perro con Ese Hueso, con la participación del médico veterinario, su tecnista Eduardo Salas, de Medivet Centro Médico Veterinario. Momento de ir a lo siguiente aquí en Lo Recomendado, que es el podcast Porque Amamos a los Perros. Ya regresamos, estamos cerrando este capítulo número 9 de nuestra cuarta temporada y queremos mandar saludos a todos nuestros patrocinadores oficiales.
Así es, Abraham, un saludo a Petco, a Bicu Pet Fashion. ¿A quién más tenemos para ahí en la lista?
Al alimento sueco por excelencia, Hus, que lo pueden encontrar como Hus México.
Hus México,
.mx,
exactamente. A nuestros amigos de MC Adiestramiento Canino.
Y a nuestros hermanos, donde grabamos este podcast de audio, de Bunker Medios and Marketing, al buen Erickson, ahí en los controles, Ángel Solís, y también a Chucho Hernández.
A Chucho Hernández, y hacerle la invitación a la gente que esté interesada, por ejemplo, en el manejo de redes, si tú estás interesado en generar alguna página web, que se acerquen con ellos porque te podrán asesorar.
Así pueden teclearle, así pueden buscarlos en Facebook como Bunker Medios and Marketing, o incluso también con este nombre en la página web.
Correcto, Abraham, pues ya quedó la invitación para que todo el público pues pueda echarse un clavado por ahí.
Nos vamos a ver y escuchar, tenemos una cita en nuestro cierre de temporada, en nuestro décimo capítulo de esta cuarta temporada que nos ha dejado lecciones muy gratificantes. Antes, Toño, y bueno, nos despedimos.
Así es, Abraham, tenemos una raza con la que vamos a cerrar, pero bueno, el día de hoy ha sido todo.
Ha sido todo, mi nombre es Abraham Torres.
Antonio Herrera.
Y nosotros somos Lo Recomendado, el podcast Porque Amamos a los Perros.
Este programa fue presentado por nuestros patrocinadores. Petco. ¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero.
Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales.